Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Saludos niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel primario. Tomemos papel y lápiz y ¡a aprender!
Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos y bienvenidas a este programa. Mi nombre es Wendy Anavisca. Vamos a trabajar el día de hoy la posición de las letras del área de comunicación y lenguaje del grado de primero primaria. Si usted tiene algún niño o joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar habilidades como la habilidad lingüística. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a trabajar con letras que suben, letras que bajan y letras que están igual. ¿De acuerdo? Muy bien. Para esto, entonces, yo les voy a contar. Hay letras que bajan. Pensemos en un mono. Exacto. Muy bien. Pues el mono tiene una cola larga y esa cola larga baja. Pensemos qué letras tendremos igual que el mono. Letras que bajan. Tenemos la G, tenemos la P y tenemos la J. Muy bien. Ahora pensemos en letras que suben. Por ejemplo, como la jirafa. La jirafa tiene un cuello muy largo. Vamos a pensar qué letras tendremos que suben. Letra B, letra D, letra L, F, T, H. Muy bien. Entonces, ya escuchamos letras que bajan como la colita del mono, letras que suben como el cuello de la jirafa y también letras que tenemos iguales, como camina la tortuga. Por ejemplo, las vocales A, E, I, O, U. Muy bien. También tenemos otras letras que están iguales. ¿Cuáles serán? M, N, Ñ, R, S, V, W, X y Z. Muy bien. Entonces, ya escuchamos cuáles son las letras, la posición de las letras. Letras que suben. ¿Cuáles serán las letras que suben? ¡Excelente! Como la jirafa. ¡Muy bien! Letras que bajan. ¿Cómo? ¡El mono! ¡Muy bien! Y letras que son iguales. ¿Cómo? ¡La tortuga! ¡Muy bien! Entonces podemos decir que son letras del mono, de la jirafa y de la tortuga. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! Vamos a escuchar algunas palabras y vamos a pensar si tienen letras que suben, letras que bajan o letras que son iguales. Escuchemos, por ejemplo, la palabra taza. Pensemos, la T, muy bien, excelente, es una letra que sube. La A es una letra que está igual. La Z, sí, excelente, está igual. La A, muy bien, está igual también. Entonces, en la palabra taza tenemos la T, que es una letra jirafa. La A, que es una letra tortuga. La Z es una letra tortuga. ¿Y la A? Muy bien, una letra tortuga, excelente. Ahora pensemos en otra palabra. La palabra mesa. Pensemos. La M será que sube como la jirafa, será que baja como el mono o será que está igual como la tortuga. Mesa, pensemos, M de tortuga, E de tortuga, S de tortuga, A de tortuga. Muy bien, ¿se dan cuenta? Esa palabra, todas las letras son de la tortuga porque todas son iguales. Muy bien. Ahora veamos otra palabra más. Pensemos en la palabra jirafa. Muy bien. La J es una letra que baja. Muy bien. La I es una letra que está igual. La R, una letra que está igual. Muy bien, excelente. La A, una letra que está igual. Muy bien. La F es una letra que sube. Muy bien. Y la A es una letra igual. Muy bien. Entonces, veamos cómo es esta palabra. J del mono. Muy bien. I, tortuga. R, tortuga. A, tortuga. F, muy bien. Jirafa. A, igual. ¡Excelente! Así podemos hacerlo con todas las palabras, ¿de acuerdo? Podemos pensar en todas las palabras, en todas las cosas que tenemos cerca de nosotros, o lejos incluso. Por ejemplo, la silla. Pensemos, la S es de la tortuga, muy bien. La I es de la tortuga. La doble L es de la jirafa, muy bien. Y la A, de la tortuga. ¡Excelente! Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacerlo en nuestro portafolio de Aprendo en Casa. Podemos escribir todas las palabras y ahí jugar con un adulto responsable preguntándole cuáles serán las letras. ¿Del mono que baja? ¿De la jirafa que sube? ¿O de la tortuga que está igual? ¡Excelente! Los felicito. Trabajaron muy bien. ¡Felicitaciones!
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Hola, soy Juan Andrés. Puedo jugar con mi familia y ayudo a limpiar y a guardar mis juguetes. Si tengo una duda sobre lo que está pasando, le pregunto a un adulto. Evitemos salir de casa para cuidar nuestra salud. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Soy Carolina Espósito y en esta oportunidad desarrollaré el tema diferencia entre conjuntos iguales y equivalentes del área de matemática para tercer grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a mejorar la memoria, la atención y el pensamiento lógico. Empecemos con nuestra clase. ¿Qué sabes acerca de este tema? Vamos a ver qué es un conjunto. Un conjunto es un grupo de elementos, palabras, sonidos. Por ejemplo, pensemos en la banda de nuestra escuela. ¿Qué hay de esos instrumentos? Hay redoblantes, trompetas, panderetas, platillos, y así tenemos diferentes instrumentos que pueden formar un conjunto. Pueden formar un conjunto también nuestros dedos. Podríamos hablar de cada uno de nuestros dedos, índice, anular, meñique, pulgar, y así formar un conjunto de elementos de nuestros dedos. Para continuar esta clase, quiero recordarles algunos aspectos muy importantes. Un conjunto, como ya lo hemos dicho, es un grupo de elementos. También podemos recordar que un conjunto se nombra con una letra mayúscula, se coloca el signo igual, se abren llaves y luego se van a colocar los elementos, ya sea que los vayamos a escribir o dibujar, que deseamos colocar dentro de este conjunto. Además, cada elemento debe estar separado por comas. También hay otra forma de expresar un conjunto, a través de un diagrama de Venn. El diagrama de Venn es una figura que, por ejemplo, un círculo, y dentro de este círculo podemos colocar números como 2, 4, 6, 8, y así tenemos también un conjunto de números. Muy bien, ¿de qué trata esta clase? Esta clase trata sobre la diferencia entre conjuntos iguales y equivalentes. ¿Qué es un conjunto igual? Un conjunto igual es aquel que tiene exactamente los mismos elementos al compararlo con otro conjunto. ¿Qué símbolo utiliza? Utiliza dos diagonales en forma horizontal. Y si decimos que es no igual, colocamos dos líneas en forma horizontal y además colocamos una línea diagonal para decir que es no igual. Por ejemplo, si yo menciono el conjunto A, A, E, I, O, U, y luego digo conjunto B es igual a U, E, A, O, I, ¿qué sucedió en el segundo conjunto? Es lo mismo, solo que lo mencioné de diferente manera. Podríamos pensar también en un conjunto de colores. A es igual a rojo, amarillo, azul. B es igual a azul, rojo, amarillo. Allí también hemos mencionado el mismo conjunto, solo que en diferente orden. Podemos pensar en otro conjunto. A ver, pensemos. Muy bien, vamos a pensar en un conjunto de números. Z es igual a 1, 2, 3. E es igual a 2, 3, 1. También hemos mencionado los mismos elementos, solo que en diferente orden. Ahora vamos a trabajar otro tema diferente. El conjunto equivalente. ¿Qué es el conjunto equivalente? Es aquel conjunto que tiene el mismo número de elementos que otro conjunto al cual vamos a compararlo. ¿Qué símbolo utiliza? Utiliza tres líneas en forma horizontal. Y si queremos decir que es no equivalente, vamos a utilizar tres líneas y una diagonal para decir que es no equivalente. Escuchemos el siguiente ejemplo. A es igual a A, E, I, O, U. B es igual a lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Qué sucedió en ambos conjuntos? En las vocales, como ustedes saben, tenemos cinco vocales y he mencionado cinco días. Por lo tanto, tienen el mismo número de elementos. Entonces, podemos decir que A y B son equivalentes. Pero si ahora yo digo Z es igual a 1, 2, 3 y B es igual a A, E, I, O, U. Si nosotros contamos la cantidad de elementos, vamos a decir que el conjunto Z solo tiene 3 elementos y el segundo conjunto tiene 5 elementos. Por lo tanto, Z y A no son equivalentes. Entonces debemos colocar 3 líneas horizontales y una diagonal para decir que Z y A no son equivalentes. Muy bien, ¿qué hemos aprendido en esta clase? Hemos aprendido los conjuntos iguales, que son aquellos que son exactamente iguales, solo que están en diferente orden, y el conjunto equivalente, que se compara a través de la cantidad de elementos. Y así es la diferencia entre conjunto igual y conjunto equivalente. Espero que hayas aprendido mucho en esta clase. Practica haciendo comparaciones y formando conjuntos iguales y equivalentes. ¡Hasta la próxima!
Kilkatsanto tanhesan a istiblal lik instiblal hong ko redes sociales yako kik tahwanil.
Hunit kapan anskelen sa lehong shol bila nkientos shikal tankihalen yabil coronavirus kashol. Hun siblal tismon kilkanil chuson tiswitnum.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
¿Qué tal, chicos y chicas? ¡Bienvenidos! ¡Qué alegre poder compartir con ustedes este momento! Vamos a hablar sobre los poemas métricos. ¿Qué les parece? Soy Iris Arreaga y les acompañaré en el desarrollo de este tema. ¿Cuál dijimos? Poemas métricos del área de comunicación y lenguaje para niños y niñas de quinto primaria. Bienvenidos entonces a esta mágica aventura, teniendo en cuenta que al hablar de poemas estamos hablando de varios sentimientos, tanto de amor como de desamor, como temas de la naturaleza, de la pareja, de los compañeros. No es necesario que se quede solo en una. Ah, pero antes de eso es importante que este tema les ayudará a aquellos niñas y niños con discapacidad en casa a poder desarrollar diferentes habilidades sociales como también lingüísticas y a identificar algunos aspectos específicos que tienen los poemas para poder luego recrearlos de la mejor manera. Al decir poemas, considero que también tienes en cuenta que se puede clasificar información a partir de diferentes criterios. De la misma manera, puedes interpretar el significado de oraciones a partir de su contexto. Sí, yo sé que puedes decir que no te gustan los poemas, pero estos poemas métricos traen tanto que te encantarán. Por ejemplo, una poesía para compartir. Perezosos dormilones aman la blancura grata de los tibios almohadones y diseñan a la rata que rasguña en los rincones. Ya se estiran soñolientos e hincan sus uñas sin filo en bordados asientos. Ya se acurrucan y el hilo sigue de sus pensamientos. Siéntanse frente a la hoguera donde la olla trépida y alza su hervor la tetera con una oreja tendida hacia los ruidos de afuera. Mientras sus entrecerradas pupilas observan con fijeza las endiabladas piruetas que en el fogón hacen las llamas doradas. Esto es de Manuel Magallanes Moure, Gatos Viejos. Después de escuchar, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente? Me imagino que en algún momento estuviste pensando en esos perezosos dormilones, en esa blancura, en qué eran, si eran gatos, ratones, en qué estaban metidos. Dentro de esto también hay que saber identificar esas características claves que tienen este tipo de poemas. Y ante todo quiero comentarte que es una estructura establecida. ¿Por qué? Porque es exacta, medida y medible, que hacen que la combinación de frases, palabras u oraciones sean melódicas y agradables al oído. El sentido emotivo no puede faltar. Son textos que tienen como finalidad emocionar al lector. Son escritos con armonía y ritmo en sus palabras, de tal manera que leerlos represente para el lector un deleite. Ante todo, que no se nos pase el uso de la métrica. El verso se mide contando sus sílabas fonéticas. Las sílabas fonéticas pues no se cuentan igual que las sílabas ortográficas, porque las primeras dependen de la pronunciación y las segundas de su escritura. ¿Quieres escuchar otro ejemplo? Escuchemos entonces. Es el amor según abraza, brasa. En nieve a veces puro hielo, hielo. Es a quien pedir yo consuelo, suelo. Y saco por poco de su escasa casa. Es un ardor que a quien traspasa, pasa, y como yo a veces páselo, celo. Es un pleito donde no hay pelo, pelo. Es el demonio que lo amasa, masa. Este es de Francisco de Quevedo. Es un soneto difícil, es un fragmento. En sí, los poemas se pueden clasificar por el conteo de sus sílabas. En poemas de arte de mayor, están compuestos por versos de más de 8 sílabas. Los poemas de arte menor son aquellos que se tienen versos de 2 a 8 sílabas, así como los que acabas de escuchar. De esta manera también te podría decir que para poderlo poner en práctica en casa, lo que debes hacer es buscar este tipo de poemas en algún libro, o también si tienes la facilidad de tomar el internet. Desde allí puedes buscar y hacer una clasificación según los diferentes criterios que se te acaban de dar. Esta estrategia pues permite al lector conocer diferentes criterios para la información que se ha leído en el texto. Por ejemplo, puedes localizar las palabras que terminen con una determinada sílaba, como la que estábamos hablando de abraza, brasa. ¿Sabes qué es lo importante dentro de todo esto también? Pues que no solo identifique los aspectos específicos, sino que luego te lances tú a redactar uno. De manera sencilla, no necesitas hacerlo tan largo y puedes utilizar como inspiración a aquellas personas que tienes cerca o aquellas situaciones que en alguna ocasión te haya dado alguna risa, tal vez tristeza. Pero espero que tomes en cuenta mejor aquellas donde te has sentido bien. Es importante interpretar significados de oraciones según el contexto, porque esta estrategia pues va a permitir conocer el significado de diferentes términos por medio del análisis de su contexto. Por ejemplo, en el verso, es un pleito donde no haya pelo, el autor indica que dentro de una relación amorosa puede existir diferentes dificultades. Imagínate, es algo tan sencillo, pero que te puede traer algo diferente en cuanto a la escritura o la lectura de estos textos. Puedes identificar la atmósfera de una narración. ¿Por medio de qué? Pues, aunque no lo creas, se puede percibir el ambiente, incluso olores, colores, sensaciones y sonidos en una atmósfera que el autor ha creado en el texto. Por ejemplo, el color de los ojos de los gatos. ¿Sí? ¿Qué te parece? Todo es cuestión que tú puedas venir y poderte poner en hacer todo este tipo de ejercicios para que luego puedas evaluar también estos textos. Una de las preguntas claves puede ser, ¿consideras que los poemas métricos pues son de fácil comprensión? ¿Sí o no? Y luego argumenta tu respuesta. ¿Por qué? En otro punto puedes mencionar si comprendiste todo el vocabulario. Tal vez todo, poco o nada. También es importante que argumentes la respuesta. Una última podría ser, ¿consideras que la estructura de los poemas les daba libertad a los autores? ¿Sí o no? Y siempre argumentalo, ya sea en tus hojas para el portafolio de Aprendo en Casa o en tu cuaderno de comunicación y lenguaje. Lo importante es poderlo trabajar de la mejor manera. Entonces, ¿qué te parece? En esta ocasión me quiero despedir con un fragmento de Novia del Campo, Amapola. Novia del campo, amapola, que estás abierta en el trigo. Amapolita, amapola, ¿te quieres casar conmigo? Te daré toda mi alma. Tendrás agua y tendrás pan. Te daré toda mi alma de galán. Es un fragmento nada más de este poema, que es de Juan Ramón Jiménez. Qué alegre poder compartir este momento contigo. Espero poder acompañarte en una próxima aventura. Ya sabes, hasta pronto.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, es importante apagar la televisión, dejar a un lado el celular y dedicarle tiempo a nuestros hijos e hijas. Debemos verlos a los ojos y escucharlos con toda atención. Si son adolescentes, pueden hablar sobre lo que les gusta como música, deportes, programas de televisión, artistas favoritos o sus amigos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
El cuento dice así. Había una vez una niña llamada Rosa. Vivía con su mamá en una choza. La mamá de Rosa trabajaba muy duro, aunque eran pobres. No pasaban ningún apuro. Un día empezó una gran sequía. Los campos se secaron y la milpa se moría. En la comunidad la comida se escaseó. En la choza de Rosa la comida se acabó.
Muy bien, ahora me toca leer a mí. Esto dice así. Rosa salió a buscar algo de comer. En el camino, a una anciana que se cayó, pudo ver. Rosa rápido la fue a levantar. Ella, muy agradecida, le dijo que un regalo le iba a dar. De su bolsa, la anciana sacó un comal. Miró a los ojos a la niña y le dijo, ¡es mágico! Solo dile, ¡comal, cocina! Y luego, ¡comal, detente! Rosa, muy agradecida, regresó a su casa rápidamente. Rosa a su mamá le contó. Para comprobarlo, lo probaron. El comal mágico muchas tortillas solito cocinó. Y Rosa a la comunidad se las compartió.
Sin duda fue la bondad de esta niña la que la anciana premió. Desde ese día, a Rosa y a su mamá, la comida nunca les faltó.
¡Qué cuento más aleccionador! Todos comprendimos que ser bondadosos y acomedidos puede dar frutos y, sobre todo, ayudar a muchas personas.
Rosa, la niña bondadosa, salió a buscar alimento. La escasez que la sequía había dejado los tenía a todos muy mal, sin qué comer. Vean cómo, a pesar de su pena, se acomidió a darle ayuda a una anciana que débil se había caído.
Esta viejecita, en pago a su bondad, le dio un regalo, y fue un comal mágico que cocinaba solito, y su madre y Rosa compartieron la comida con todo el pueblo. Escuchemos el resumen y comentario del cuento en idioma cachiquel, por nuestra amiga Nicté. Pongan atención.
Pongan atención, lo voy a explicar tranquila y despacio para que puedan comprenderme mejor. El cuento que leyeron los amigos Iris y Miguel también lo leeré en cachiquel. Huacamica, un bihap chuerish, junzi honem rubi, rijeb el shot. Cojum pej, juntishtun, rosa rubi, haik ochpan, junro, rochoch, chuka, dirte. Dirteja, yalanza mug, chinkari, mojunk, kayuwalink kil, ijech pari, dikikaslen. Jum ejkan, yalanza ijspe, chupari jun tinamit apek o rosa. Dironojuel, chapij, ditikon, tri agun, rijalajoj takche. Dironojuel, otun shkis. Romari, de rosa, shirkanuk achikentetig, takpanuk hachpahum uj, shril, junishok, rujuna naresh bichare, rosa, katampe babe, y rujuna naresh tzak, rosa ninshbe, chinkri, shtor rujuna nare, rananash bichare, wakamika, rat, shinatoyin, rumari, yinspach, junshot chuerat. Rujusho tre, yalan utsunt un, ntia nuhuel guichuerat. Rosa anin spechkirte, spichare, rihun hispanik spunush chireja. Rirte spichare, chaninka, tabichere rujun shotre, ake utsunzir, nt un, shot. Tapana nuhuel buj, iromarir junshot spunkij buj, irishtarosa shirspach chere, renohuel winaki, ekochu paro jun tinamit. Rishtarosa yalan ut spun, romari je, nohuel ij, kokij wechki. Mateo shuerishi bonohuel.
Es interesante escuchar un idioma como el cachiquel, pero me da curiosidad saber, por ejemplo, cómo se dice comal mágico.
Muy bien, para decir comal mágico, al comal nosotros le decimos shot, pero al referirnos a lo mágico, esa palabra no existe en nuestro idioma. Entonces podemos decir el shot. Jebel significa algo bonito, maravilloso, precioso. Entonces podemos decir Jebel Shot.
A ver, niños y niñas, todos anoten en su libreta o cuaderno. Comal mágico. Se dice y escribe de la siguiente manera. Nuestra amiga Nicté lo va a volver a decir y a deletrear para que lo anoten.
Muy bien, así es, niños y niñas. Para decir comal, decimos shot. Shot se escribe X-O-T. Y al referirnos a la palabra mágica, como ya les expliqué, para nosotros es algo maravilloso, es Jebel. Jebel se escribe J-E-B-Glotal-E-I-L. Y al momento de decirlo, decimos Jebel Shot.
Hay otras palabras que me llaman la atención. ¿Cómo se dice en cachiquel, por ejemplo, mamá, anciana, comida, pueblo y tortillas?
Muy bien, para decir mamá, decimos Teej. Para decir anciana, decimos atit. Comida, utul. Pueblo, tinamit. Y tortillas decimos wej.
No se olviden que la bondad y ser atentos y acomedidos puede dar momentos mágicos, como abrir corazones llenos de simpatía.
Lee mucho, que la lectura puede mejorar tu calidad de vida. Si sabes leer y no lees, es un desperdicio de tiempo haber aprendido a leer.
¡Hasta la próxima!
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.